Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de BIM. El día de hoy tenemos a un invitado especial, quien es el ingeniero Isai Matute, quien también es especialista en laser scanning o escáner láser, que es el tema del día de hoy, junto con la nube de puntos. Hola, Isai, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Fabián? Muchísimas gracias por tu invitación al programa y bueno, vamos a darle poco a poco. Hay muchísimo que tocar, muchísimos temas de izquierda, cuando se trata de lo que es la nube de punto y el cinegrama.
Es correcto. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Precisamente con alguien que es experto o que trabaja, tiene tiempo trabajando con el laser scanning, la nube de puntos, siento que sería ideal hablar de este tema. Para empezar, quisiera que te presentes para la audiencia, quien claro. Ya sabemos que eres Isai Matute y tienes tu carrera, pero un poquito acerca de ti, tu experiencia.
Ya, sí. Me llamo Isai Matute, como ya lo mencionaste. Yo soy venezolano, tengo 28 años. Emigré hacia Lima, Perú, en el 2017. Desde ese momento, creo que la vida me ha dicho, usted es de los llanos. Dice que usted es llanero. Entonces usted es del tamaño, del compromiso que se le pide.
Sí.
Así, cuando yo llegué aquí a Lima, no, yo no tenía conocimiento de lo que tenía, de nada que ver con los escáneres. Cuando a mí me nombraron escáner, yo me imaginaba la impresora cuando me escaneaba documentos para leerlos a Word o lo que sea. Y nada que ver. Tampoco por mi mente pasaba lo de BIM y que si yo me enfocaba en un punto, podía pertenecer a este grupo de los que ejercen la metodología. En el 2019, en diciembre de 2019 exactamente, yo conozco esta empresa en la que estoy trabajando, que se encargaba desde 2015 a trabajar con esto de los escáneres, los modelados 3D y todo, que todavía en Latinoamérica en ese entonces no había un boom, ¿entiendes? No se escuchaba BIM Manager, BIM User, nube de puntos. Todavía se escuchaba eso de AutoCAD, medir con una Wincha o con un metro. Y como yo estudié ingeniería eléctrica, cuando yo estaba en mis clases, recuerdo mis últimos años, por ahí un profesor nuevo, recién que había llegado a la universidad, me dijo, deberían ver un curso de AutoCAD. Porque ninguno, mira, si te soy sincero, yo en la universidad los hacía a lápiz en una página y las medidas con un escalón, un calímetro, cosas locas, ¿no? Pero cuando yo llego aquí a Lima, siento la necesidad y la obligación de volver a estudiar. Dije, no sé nada, he estado perdido en el limbo porque, conchale, o sea, yo cuando yo emigré en el 2017, yo me fui a provincia, a las montañas, a vivir por allá en los Andes. Y cuando llegué aquí a Lima, a la ciudad, a la metrópoli, fue que vi ese choque, ¡pah! Que ya estaba el BIM escuchándose, el modelado y todo, y yo me había quedado atrás. Bueno, cuando me contratan en esta empresa, me dicen, tú estudiaste, tú qué eres, ¿no? Yo soy ingeniero eléctrico, tal. Entonces me dicen, ok, mira, te van a pasar una nube de puntos y vamos a comenzar a hacer unos planos en AutoCAD.
¿Y tú qué nube, de qué?
Yo nube, ¿qué cosa? ¿De qué estás hablando? Y si resulta que me muestran este mundo y yo me sentí en pañal, wow, me sentí desnudo, dije, oh my God, todo lo que falta por seguir subiendo y seguir aprendiendo, pero mira, nada es difícil, nada es imposible, todo se puede con constancia, con esfuerzo, con disciplina, mira, se logran muchísimas cosas.
No, eso sí es muy cierto lo que tú dices, y en parte cuando dices que nada es difícil y que todo es posible, es porque al final, si te esfuerzas, el único fallo que puede existir es de tu propia parte, porque al final las herramientas las tienes, no todo es perfecto, por supuesto, pero las herramientas están allí para utilizarlas. Y me imagino que ese fue el choque cuando descubriste esto de 9 puntos de que, ok, esta es una herramienta que okay, tengo que utilizarla y cómo le saco provecho. Cuando descubriste esto, ¿cómo fue tu primer, cómo fue tu, cómo le entraste a ese proyecto, a ese trabajo? ¿Qué decidiste hacer?
Mira, cuando yo descubrí que existía un aparato de este tamaño, grande, como mi cabeza, que podía escanear todo un edificio y que después de escanearlo en menos de 8 horas, estamos hablando de menos de 8 horas, vamos a poner una casa de 4 pisos. En 8 horas tú te levantas esa casa. Y después de tener eso en 8 horas, llegas a monitor, tu computadora, lo que trabajes, lo procesas y tienes todo. Ya no necesitas ponerte ahí a medir con una hucha o con un metro, no vas a necesitar estar calculando el grosor del muro. Yo creo que aquí le pusieron 15, pero de esta pared vale 25. Entonces, cuando yo dije que el escáner me facilitaba todo eso, yo dije, yo necesito volverme el mejor escaneando, el mejor utilizando esta metodología. Necesito encontrar mi espacio en el mundo. ¿Sí? Decir,
Sí.
mira, yo soy esto, pero yo soy un. No
Por lo
quería
que me
decir la palabra
dices,
coloquial, pero tú sabes, en el
claro.
escáner.
Y te iba a preguntar, como lo dices, obviamente decidiste ser el mejor dentro de esta herramienta y por lo que he visto, bueno, yo sé que al final llegaremos, pero los invito a todos a seguir a sus cuentas en redes sociales, TikTok, Isai Matute.
Pero tengo TikTok y tengo Twitter, no tengo Instagram, no manejo
Okay.
mucho las redes sociales, pero tengo TikTok, que es igual Isai Matute, y mi Instagram y mi Twitter también
Twitter.
es Isai Matute.
Y allí cuando tú descubriste que tú querías ser el mejor esto y que querías de verdad utilizar esta herramienta de la mejor manera posible, ¿qué diferencias encontraste con el método tradicional, que es como lo estás diciendo tú mismo, medir a medir con la 9 puntos? ¿Existe una gran diferencia? ¿Qué margen de error existe o de proximidad al usar el laser scanning?
Mira, hay una diferencia, pero enorme, exorbitante. Yo te podría decir que las personas que todavía están utilizando el método, digamos, que se utilizaba antes, el método de medir, de medición, de realizar planos al ojo o con lo que serían las winchas, o aún así utilizando estación total. Tiene un margen de error considerable, porque nosotros, ser humano, cometemos errores. A veces nos comemos céntimos de números y esos numeritos hacen la gran diferencia. Te cuento que hace unas 2 semanas atrás nos contrataron para escanear una obra que estaba en construcción. Lo habían hecho con un volado de dron. Y con medidas, como te dije, a lo tradicional. ¿Qué pasó? Que la empresa que estaba en la constructora estaba utilizando vigas prefabricadas. Entonces, al utilizar estas vigas prefabricadas, necesitaban tener medidas exactas. Resulta que cuando empezaron a montar las vigas, no cabían. Eran un poco más grandes, otras eran más pequeñas, y no encontraban, y estaban utilizando la metodología BIM, porque la que nos contrató era una manager BIM. Entonces ella nos contrata y nos dice, mira, yo no estoy haciendo medidas y tal, pero resulta que cuando trajeron las vigas preguntadas, no calzaban. Y yo dije, pero ¿qué método utilizar para vivir, ¿no? Entonces, porque pues, tienes un terreno amplio, ¿verdad? Pasivo. ¿Qué metodología utilizar?
Claro.
Si lo utilizaron en AutoCAD,
¿cuál es ese BIM,
digamos,
vale?
el terreno. Sí, entonces, no, utilizamos la estación total y medidas métricas.
Ok.
Y yo, si van a utilizar vigas prefabricadas, eso viene con una medida exacta. Si eso mide 15 metros, son 15 metros. Si eso mide 10 metros, son 10 metros. No puede ser 10.9 porque vas a forzar la viga. Entonces, claro. Bueno, nos encargamos de medir y si resulta que había un desfasaje de 0.3 desde el inicio hasta el fin y eso iba trayendo
afectar,
más errores de medidas. Sí.
Claro.
Y al final, cuando terminan el límite, la viga quedaba así, literalmente así. Entonces, bueno, hicimos la revisión en menos de 8 horas, vimos todo el terreno. Mientras seguían construyendo, porque una de las ventajas de utilizar el escáner es que no es nada invasivo. Se puede utilizar mientras se está haciendo la construcción, se puede utilizar, digamos, en obras de arte que tienen ese, digamos, que se puede dañar si se utilizan algunos equipos, como las cámaras fotográficas, dañan las obras de arte. Bueno, el escáner tiene ese privilegio de que no es invasivo. Bueno, hicimos el escaneado y les entregué la 9 puntos y lograron por fin conseguir la medida exacta de su viga y ya la obra está casi que terminada.
Perfecto. Y te quería comentar, ya que hemos hablado un poco de experiencia acerca de la 9 puntos y el laser scanning, ¿por qué no nos explicas el procedimiento? No tan extenso, pero tú sabes, a la hora de escanear, luego del 9 puntos, etc.
Mira, lo primero que hay que hacer es conocer el equipo, conocer todo lo que son la interfaz, las medidas de cuánto tú lo quieres, si va a ser exterior, interior. Hay que primero priorizar, vamos a escanear exterior, sabemos que tenemos que utilizar las herramientas para exteriores. Si se va a escanear interior, hay que utilizar las herramientas interior que ya vienen en el escáner. Y si se va a utilizar interior y exterior, también. Pero siempre hay que estar súper pilas porque se cometen a veces errores de que se escanea interior en exteriores. Y eso complica muchísimo por la luz. El escáner trabaja con la luz. Si trabajamos exteriores, el escáner va a trabajar con la luz del ambiente y si trabajamos interiores, el escáner va a trabajar con las luces artificiales. Perfecto. Pues ya después que tenemos eso identificado, comenzamos a colocar nuestros puntos. El escáner, estamos hablando del escáner estacionario, porque te quiero acotar de que hay escáner de mano, por ejemplo, que yo puedo irme caminando y escanear así, pero esto se utiliza más que todo para objetos que necesitamos escanear,
claro,
mecánicos, lo que sea. Ya que estamos hablando del escáner estacionario, este se coloca en locaciones que permita una visualización completa en 360 de todo el ambiente. Okay. El escáner va a procesar lo que el ojo humano ve. O sea, el escáner no es como un escáner que te hacen una placa que se te sale el corazón y los órganos. No, nada que ver. El escáner lo que va a hacer es tomar la imagen por una cantidad de más de 1.000.000.000 de puntos láser y va a ir registrando todo su alrededor. ¿Ya? Después que hagamos ese primer punto, hacemos el siguiente y el siguiente tiene que mirar al primer punto. Y así sucesivamente irse mirando escáner por escáner. ¿Tú dirás cómo? Bueno, yo pongo un punto, digamos que esta es la calle, ¿no? Y yo quiero escanear este lado de la calle. Yo coloco mi primer punto en este lugar, mi segundo punto lo coloco aquí, que se esté mirando con este. Para que cuando ya venga la etapa de procesamiento, que se unan todos los puntos y salga el resultado que es la nube de puntos, pues todo se una rápido y no tengamos dificultades.
Sí, no tengas que hacerlo manual, conectar cada escáner manualmente, correcto.
Claro, también, o sea, sí hay ocasiones que hay que hacer manual, porque hay una dificultad, una puerta muy chiquita, entonces, bueno, todo depende de quién lo escanea. Si una persona, el que está escaneando, es el mismo que procesa, y es el mismo que dibuja, y es el mismo que sabe cómo va a salir todo, créeme que el escaneado va a salir perfecto. Pero si el que escanea no es el que procesa, créeme que le va a tocar hacerlo manual. Porque ellos, no sé, a veces, en ocasiones me ha tocado trabajar con data que me traen desde Estados Unidos, de Canadá, de otros lugares. Y es así, resulta que yo los tengo que llamar y les pregunto, oye, mira, ¿amarraste tal cosa? Ah, no sabía que había que amarrar.
Ah, claro. Oye, no, sí.
Entonces, bueno, así es, así sería una jornada de escaneado. O sea, hay que tener eso en cuenta y estar pendiente y, bueno, poco a poco y con paciencia se logra.
Es muy importante eso que dices, que ¿qué sería mejor? Quien escanea también registra los puntos, porque por experiencia propia he estado en esa situación en la que yo no escaneo, pero me toca registrar los nubes de puntos. Y a veces es una pesadilla porque no importa qué tan manual, no importa qué de color blanco y negro, lo alumbra lo más que pueda, a veces es imposible conectar dos puntos de escáner. Y el tema con eso es que son más horas a las cuales tienes que pedirle a la persona que vuelva a ir a escanear para volver a tener los puntos. Entonces, a veces, por temas de tiempo, no se da la oportunidad de volver a escanear, y a veces las nubes de puntos no tienen esa, no tienen esa accuracy, la palabra, no me viene la palabra, no son tan detallados como deberían para poder tener las medidas propias. Y te entiendo perfectamente y gracias por haberlo mencionado. Y ahora yo te pregunto, ¿qué, claro, ¿qué marcas de escáneres tú utilizas?
Mira, siendo sincero, yo he trabajado solamente con Focus Scanner de Faro. Pero la empresa en sí, nosotros tenemos... los integrantes de esta empresa también están en Canadá, están en Estados Unidos, están en Francia. Ellos ahorita están trabajando con los escáneres de Leica, ya que es la competencia de Faro. Faro, sí, sí. Ellos están trabajando con este tipo de escáner. He visto cómo salen esta nube de puntos de los escáneres Leica. He comparado los la nube de puntos de Faro y la nube de puntos de Leica. Y hay una diferencia, pero también eso tiene que ver con el equipo que se utiliza. Porque Leica también tiene equipos muy buenos, donde la resolución y la nube y la rapidez también es muy favorable. Muy favorable.
No, está muy interesante el uso de esas marcas. Yo personalmente no he utilizado Leica, he utilizado el Faro y pues me siento como con esa herramienta y también el software que te permite registrar los puntos. ¿Tú registras los puntos dentro del propio software de Faro y SIN o utilizas otra herramienta, no sé, como Recap? Que he visto. No,
sí, he visto. No, gracias al cielo. Nosotros utilizamos el mismo programa de Faro, que es el, okay, el cual nos facilita muchísimo el trabajo, es muy educativo, además de eso cada vez tienen más actualizaciones, favorece muchísimo al registro de 9. Leica también tiene su programa, es parecido pero no es igual, lo he visto, he hecho videollamadas con, como te digo, con los otros integrantes que están en Francia, donde me muestran la interfaz de Leica, cómo es, para que me vaya familiarizando, porque sé que en poco tiempo me va a tocar montarme en el carro y darle, porque sí o sí hay que aprender de todo. O sea, no nos podemos quedar con que no, solamente soy FAR, exclusivo FAR. No, porque posiblemente me salga una chamba y me diga, mire, tengo ese escáner, tal. Y yo tengo que saber utilizarlo porque se supone que yo sé escanear. Entonces, bueno, me he estado estudiando, he estado viendo lo que son los otros tipos de marcas. Hay más, o sea, no solamente Leica y Faro, hay otras marcas. Pero las fuertes del mercado ahorita son Faro y Leica.
Perfecto, sí. De hecho, no conozco otro que no sea Faro o Leica, para al menos para la industria en la que nosotros trabajamos.
Sí, no,
Hablando un poco.
hay otro. No, disculpe,
No,
sí.
tranquilo, continúa.
Ok, lo que pasa es que hay otros tipos de escáneres que no se enfocan como, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en arquitectura, estructura, construcción, restauración de monumentos históricos, ¿entiendes? Y por eso utilizamos el escáner estacionario. Pero hay otro tipo de escáner que son, por ejemplo, forenses. Faro también tiene escáner para forenses, para poder recrear accidentes de tránsito y saber, ¿no?, la causa, el porqué. Y hay otras empresas que se encargan de eso, de escanear objetos pequeños, de forenses, de museos, ¿entiendes? O sea, son
Claro.
diferentes tipos de escáner y para todo hay un tipo de aparato y de marca.
Dentro de tu experiencia, dentro de este tipo de proyectos con laser scanning, ¿cuál tú crees que sea el mayor beneficio de usar esta herramienta? ¿Para qué propósito? Para, más allá de medir, ¿qué beneficio encuentras al usar esta herramienta?
Mira, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para decirte los beneficios, pero para no perder la charla, ¿verdad? Como coloquialmente se dice, mira, el escáner, primero el tiempo. Yo creo que el tiempo va a ser el próximo oro del mundo. O sea, lo más
Lo es.
preciado va a ser el tiempo. Porque, mira, tú al escanear, digamos, yo hoy estoy llegando de escanear un barco. Estaba escaneando un barco y el cliente necesitaba rapidez, porque el barco no puede estar en un puerto mucho tiempo. O sea, vamos a calcularle que escanear un barco de la magnitud o medir un barco de la magnitud que escaneé yo el día de ayer, puedo hablar de semanas, semanas, porque el cuarto de máquinas de un barco tiene un sinfín de tuberías, de motores, de cosas. Y te imaginas ponerte con un metro o una aguja
Sí.
midiendo la distancia que hay y empezar a registrar en un papel. No, eso es demasiado tiempo. Entonces,
Sí.
el escáner, yo escaneé el cuarto de máquinas que cuesta, que siempre está conformado por cuatro, de 3 a 4 pisos. Lo que es conforma el cuerpo de máquinas de un barco del tamaño que tenía ayer, lo tenía en 10 horas. 10 horas porque había que documentar todo lo más posible.
Todo,
Había
claro.
que bajar los últimos niveles del barco, donde están ya las tuberías más fuertes, donde está la hélice, ya se viene lo que es el rotor del barco que mueve la hélice, ¿no? Y duramos 10 horas escaneando. Y ya con 10 horas de escaneo, yo lo procesé en menos de una hora y media, tiene el programa, se unió toda la nube de puntos, y ya. Me piden la medida de algo, y yo agarro la nube, la abro, y digo, mira, de aquí a acá tienes un espacio de 5 metros, creo que puedes meter un sistema de refrigeración, y se puede venir desde esta parte hasta salir. Entonces, te estoy ahorrando tiempo, te estoy ahorrando el pasaje de estar yendo en una lancha desde el puerto hasta alta mar para ir y ver si es que va a caber el sistema de refrigeración en el barco. Te estoy ahorrando que compres un sistema de refrigeración que al final no te quepa espacio que tienes disponible. O sea que es mucho, mucho que favorece el escáner. No solamente en barcos, vamos a hablar ahora de restauración.
Perfecto.
Nosotros escaneamos monumentos históricos. ¿Sabes que Latinoamérica está lleno de monumentos históricos europeos? Como tú no tienes idea. Tú te vas al centro de Lima y tú sientes que estás en España, porque los españoles aquí les dieron un montón de castillos, torres y cosas.
Iglesias romanas y todas.
Iglesias con diferentes tipos de fachadas. Entonces, cuando mandan a escanear, actualmente escaneamos la quinta de Presa. La quinta de Presa fue una quinta de una gente supermillonaria cuando estuvieron aquí el virreinato, ¿no? Esto está ubicado en Rímac, aquí en Lima.
Okay.
Este lugar había sido abandonado. Esto, aquí había un molino, aquí se preparaba vino, todo tiene como tipo europeo. Cuando nosotros fuimos a escanear, estaba muy deteriorado. Entonces el proyecto era restauración. Querían restaurar este espacio para la recreación de la población y que fuera, ¿no? Pero no se podía hacer un tratamiento cualquiera. ¿Por qué? Por las pinturas que utilizaban en aquel entonces, el tipo de murales que hay en la lista de empresas que son hechos por pintores, por escultores.
Miguel Ángel.
Ah, me parecía. las fachadas, todo tiene su misticismo, ¿no? Entonces tenía que ser lo mejor posible. Un volado de dron no era suficiente porque tú sabes que el dron maneja fotos, ¿no? O sea, con fotografía levanta la nube, ¿no? Pero cuando tú haces zoom en esa foto para tú ver el detalle, nosotros lo que dibujamos, lo que modelamos, cuesta mucho porque no se ven muy bien los detalles. Entonces el escáner tiene esa posibilidad. Tú escaneas, ya tienes esa nube de puntos y cuando tú vas a dibujar y modelar, mira, ves hasta la curvatura que tiene en cada una de un sinfín de murales que va a tener. Y con eso puedes restaurar, puedes medir, puedes saber muy bien, puedes ver la inclinación que está teniendo por el paso de los años. Pueden ya, mira, esta pared tiene una inclinación ya de 0 punto tanto, hay que ver cómo reforzamos esta pared. Entonces, el escáner en restauración es también eficaz y ayuda muchísimo a los restauradores.
Tengo entendido que lo utilizaron para restaurar la iglesia de Notre Dame.
Sí, mira, gracias a que se hizo un escaneado de la iglesia de Notre Dame antes de que pasara el incendio, fue que lograron hacer la restauración. Porque yo supe eso y yo dije, papá,
tiene el camino que
o sea, yo vi un documental que decía, ¿no? Que fue que Notre Dame le pidió a la gente que había tomado fotografías, videos, que enviaran
sí.
Y yo dije, o sea, ¿te imaginas que te pongas y te mandan una fotografía de un teléfono y tú así como que, sácame la medida que había aquí esta fotografía que debe estar mal pixelada, una locura. Yo dije, por favor, no vengas tú con ese cuchillo de palo a decirme que estaban haciendo una restauración de los con fotografías de los turistas. Si la mayoría de las fotografías de los turistas es con alguien.
Sí, alguien atravesado.
Entonces es un poco ilógico, pero en realidad fue yo que se hicieron escaneados. Con escáner láser de faro, con Leica, con otro tipo de escaneados. Hay un escáner de Leica que se utilizó para hacer el escaneado de la iglesia de Notre Dame. Es una mochila. Te cuelgas una mochila y aquí tienes el escáner atrás y él va escaneando mientras tú vas caminando tranquilamente sin quitar el paso de la gente, sin sin hacer incomodidades. Tú vas caminando, subes las escaleras y ya tienes el escaneado de la nueva, de la iglesia Notre Dame, y gracias a eso fue que, cónchale, ya está restaurándola. Y seguro que he leído, creo que la van a mover para hacerle algo espectacular, no sé, un techo de vidrio, no sé qué. Yo dije, bueno, se la van. Ahí deben estar súper excitados los arquitectos.
Sí, y te quería comentar, tú llegas a manobrear estos modelos de nube de puntos dentro de un software modelado.
Claro, sí, por supuesto, claro. Mira, ¿qué? Como yo te expliqué, cuando yo llegué a esta empresa, yo no sabía ni AutoCAD. Mira, yo te voy a confesar algo. Yo en mi tesis de grado, los planos los hice en Paint, marito, lo hice en Paint. Yo agarré eso en Paint. Yo había medido cara y yo dije, o sea, ¿quién me va a decir que no? O sea, ¿quién me va a decir no? O sea, si el que me diga que no, tiene que saber utilizar AutoCAD y cachar eso para que no. Yo me hice mis planos en Paint, capturé de pantalla y lo puse en mi proyecto y así. Yo pasé por
ahí. Aquí va uno que te va a odiar, ¿viste? Uno de los que va a odiar. Cuando escuche esto me va a decir algo.
Cuando yo llegué aquí a grabar, me dicen, no, mira, la nube de puntos en AutoCAD. Yo dije, concha, cuando yo veo la interfaz de AutoCAD, yo digo, ah, coño, se parece a Pi. Y entonces, sí, es que viene por ahí y tal, y todo. Y bueno, se me hizo más fácil, tuve que ver un curso, y bueno, gracias al curso, pues ya no soy experto en AutoCAD, pero ya me defiendo, hago mis planos, los planos de planta, mis compañeros hicieron las elevaciones, y así sucesivamente, pero yo sí hice mis planos, me defiendo, hago esto, me voy a modelado 3D en Revit también, y mis cursos de Revit, también manejo la nube de puntos, arrastro mi nube de puntos, aunque es un poco más fácil trabajar con ortofotos que en la misma nube de puntos, pero ya de por sí Revit pesa. Ya de por sí Revit es pesado, y cuando tú empiezas a agregarle cosas, se va poniendo un poquito más pesado. Entonces viene una nube de puntos que te puede pesar hasta 125 gigabytes. Entonces, imagínate, tienes que tener una computadora súper potente con un disco duro que sea decente para que puedas manejar. Entonces, cuando eso no pasa, cuando digamos que tenemos una oficina que no tiene ese presupuesto de tener unas laptops que sean brutales, entonces se manejan las ortofotos.
Okay.
Que diciendo coloquialmente son como una captura de pantalla de la nube de fotos. Pero esta la procesa el programa, que esta
ortofoto
tiene escalada. O sea, porque no es cualquier cosa que una cosa aquí, si yo tengo que irme para AutoCAD y escalar eso en AutoCAD.
No es un screenshot ahí. Ok, perfecto. Nada de eso, nada de eso.
La ortofoto es una fotografía, es una ortofoto escalada de la nube de fotos. Esa nos ayuda muchísimo a los que somos dibujantes, a los caristas y a los que son dibujantes en modeladores en redes, porque es menos pesada, más trabajable y puedes ir modelando por partes, vas poniendo ortofotos, ya tienes tu nube modelada en 3D o los planos realizados en 4D.
Para confirmar, ¿eso es procesado dentro del mismo software para registrar esta nube de puntos, correcto?
Claro, sí, el programa SIM tiene esa opción de realizar ortofotos. Tú agarras la nube de puntos, le haces un skipping box. Con el skipping box, digamos, quiero tener la primera planta. Al hablar del skipping box, ¿verdad? Corto la nube de puntos a primera planta, lo pongo en mi pantalla, le saco la ortofoto y ella me da la primera planta. Prácticamente no necesitas ni siquiera dibujar en AutoCAD. Yo a veces me entiendo por qué mandan a dibujar en AutoCAD cuando está cargado. Ya viene, ya tú haces un skipping box, haces una ortofoto y ya te sale. Mira, esto es una ortofoto. Esto que está aquí es un ortofoto. Dime tú, ¿qué prefieres? ¿Un ortofoto o un dibujo en AutoCAD? Yo prefiero el ortofoto, porque el ortofoto puedo ver la pintura. Y aquí estoy viendo, ustedes no ven, pero yo aquí estoy viendo que esto es amarillo y está cayendo un poco la pintura. Y aquí estoy viendo que está un poco así degenerado. Cuando es restauración, eso es lo importante, poder ver cómo está el lugar que se está restaurando, ver los detalles, cosas que tienen que ver, son los defectos. Por aquel lado se pueden ver unos troncos que le pusieron para que no se cayera la techo. Entonces, ¿te imaginas? Es más fácil y creo que es un poco más factible para una empresa dar tu foto. Ah, que, ya escanearon, hicieron la chamba de escaneo, ahora hagan el dibujo de AutoCAD de lo que me escanearon. O sea, yo quiero esto, pero con rayitas en blanco y negro.
Claro.
Lo que pasa es que todavía aquí, como que en Latinoamérica, estamos los que están en el poder, los que creamos los proyectos grandes, son todavía personas que se van por lo que se hacía antes, ¿entiendes? Entonces, tú les hablas de esto y ellos, como que no.
Sí, no, ya te vi.
No. Tienes razón, de verdad, te compro la labia, pero yo quiero mi plata en AutoCAD. Entonces, nosotros les entregamos los planes en AutoCAD, pero también les entregamos una corta foto. Como para que ya las personas se vayan familiarizando, diciendo, mira, esto es lo mismo, mira, pero aquí se ve bien real, se ve nítido, se ve bien, se ve más presentado, se ve más profesional.
Sí.
No estoy diciendo, ojo, que cuando uno hace esto en AutoCAD no se ve profesional, no, me parece algo, no, en el que dibuja en AutoCAD estas cosas, yo digo, pues, usted tiene a Dios agarrado por la chiva. Una cosa va a ser espectacular. Yo, mi compañera que está aquí al lado, es una de las que las elevaciones en AutoCAD, más que todo de casonas y eso, ¿no? Trabaja con este tipo de materiales que vienen con arquitectura europea. Y yo le digo, mira, tú tienes una paciencia. Un ojo, que Dios te lo bendiga, porque yo estuviera aquí estresado. Mira, pero mira, va, es un trabajo maravilloso, a pesar de que también me ha abierto muchísimo la mente. La mente me hizo así.
Sí.
Cuando yo comencé a escuchar sobre la metodología, yo dije, wow, pero entonces yo puedo entrar, ¿dónde yo puedo? Yo no me quiero quedar atrás, yo quiero por lo menos decir, mira, yo puedo colaborar con esto. Y no, que vea mis cursos de redes, vea mis cursos de AutoCAD. Pero después yo vi una parte de mí que fue en la que yo me enfoco, que es este, el escaneado. Es antes de que modelen, antes de que hagan un montón de cosas, antes de que hagan hasta el mismo presupuesto de los materiales, hay que escanear. Y hay que saber en qué nos estamos metiendo. Y para eso estamos nosotros.
Es muy importante saber eso porque nos permite también ver más allá de lo que BIM pudo haber sido hace muchos años, sino de todas estas tecnologías, más allá de la metodología, todas estas herramientas y tecnologías que nos permiten a nosotros llevar a cabo estos proyectos de mejor manera, que al final eso significa mayor tiempo, mayor dinero, mayores beneficios para la sociedad también. Para culminar, te quería preguntar, ¿cuál ha sido el desafío más grande a la hora de escanear? ¿Qué proyecto fue el que más dolores de cabeza te dio y por qué? ¿Y cómo resolviste?
Mira.
Creo que te traje malos recuerdos.
La verdad, sí. No, pero le doy gracias a Dios. Yo siempre me agradezco muchísimo. Mira, en el año empezando, yo 9 me estrenaron, me llevaron a escanear una mina en una montaña en los Andes de aquí de Perú. Los que son de Perú saben que son de más de 4.000 metros arriba.
Habrá pasado Simón Bolívar por ahí.
Bueno, entonces quedó pendejo. Yo cuando llegué para allá, yo como ya vivía, yo ya había vivido en los Andes, no tuve esa dificultad respiratoria, que iba al yeyero, como decimos en Venezuela, el mal del. Eso a mí no me dio. Yo dije, cónchale, como en casa. Entonces, vale, todo fino. Pero resulta que esa mina era una mina, vamos a decir que no era una mina industrial, súper grande. Vamos a decir que es una mina un poco más pequeña.
Okay.
Entonces, todo era un campamento, era un campamento. Bueno, tampoco eso me chocó tanto, porque yo desde niño siempre fui a los Boy Scouts y esas cosas, al campamento, todos los años yo acampaba, así que para mí eso no era un problema. El problema fue cuando me dicen, son 9 minas y tienes que sanear las 9 minas. Y yo, ok, bacán, yo soy capaz de meter. Ah, no, que las minas eran como para los 7 enanitos de Blanca. ¡Má! Yo no cabía, yo no podía estar de pie dentro de la mina. Yo tenía que
Mierda.
estar así jorobado. Y mientras, o sea, yo no podía poner un punto y salirme corriendo de la mina y después calcular, no, pues ya han pasado 5 minutos, me vuelvo a meter a la mina corriendo y
Claro,
me hago el
claro.
cargo de patrón. No, tenía que quedarme. Y no solamente eso, la mina no tenía luz. Entonces me pusieron unas luces de batería ayudantes y teníamos que estar moviendo esas luces. Ahora, mírate, imagínate la escena. Es una cueva. No es como la mina. Yo me imaginaba la mina, ¿sabes? Con esos techos aquí de madera, así, ta, ta, ta. No. Eso era un hueco de un topo que abrieron, ta. Entonces tú te metías para allá y te caías con de agua. Y si movías un poco algo, se desprendía un poquito la tierra. Y eso, qué horror, tal. Bueno, en fin, yo empecé a escanear ahí, tal. Termino mi primera mina y me dicen, no, ahora hay que bajar para la mina, porque esta mina tiene una chimenea y tienes que escanear la chimenea. Las chimeneas eran más pequeñas, eran chiquiticas y había que irse arrastrando el escáner. No, mira, la verdad, esa experiencia fue a todo terreno. Yo me sentía como en esos documentales que pasaban en Venezuela los domingos, que salía esta chica que recorría Venezuela y se metía para la cueva del Guáchara y esas cosas. Yo me sentía como en un episodio de eso. Yo dije, un episodio de una
Mierda.
cosa de supervivencia desnudo, una cosa así. Bueno, cuando yo bajo a la mina que está en otro nivel, y que por la única entrada era por esas chimeneas que te explico, que son así, no son rectas, sino que son verticales, ¿no? Estaba llena de fango, era un poco más pequeña. Bueno, en fin, ya me acostumbré, pasaron los días, comencé a escanear, tal, tal, llegó la bendita pandemia. Yo estaba por allá en una montaña, y no había internet. Y había una sola oficina que tenía wifi y ellos comunicaron, no, en 48 horas tienen, porque va a haber pandemia, eso se va a cerrar todo y tal. Y yo dije, mucho, me tengo que regresar, yo no puedo quedarme aquí. Entonces la gente, no, eso va a pasar en un día. Seguro 15 días, 40, y vamos a aprovechar y terminemos el trabajo. Y yo, no, y yo le digo a mi jefe, no, 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 vamos, no, vamos. Yo me quiero ir. Y entonces, bueno, mi jefe también, y vamos, pues yo le dije, chale, yo no aguanto más estar aquí porque a mí me habían dicho, son 800 metros. Yo calculé mis 800 metros y dije, no, en 2 días yo termino eso. Fácil.
Claro, pero son
Y me
800.
llevé la ropa interior y la ropa de dormir y de salir adecuado a 2, 3.
Claro.
Había pasado ya una semana y yo ya no podía volver a voltear mi poste porque ya lo había volteado muchas veces. Entonces, oye, necesito irme porque, o sea, yo no tengo ni idea. Y dije, papá, me compraron un ropa y tal, pero yo, o sea, no, vamos, ya hay una pandemia. Bueno, nos fuimos, nos agarramos, estamos viendo los huaicos. empezaron a venirse los cerros abajo, yeah, nos trancamos, el señor el chofer que nos manejaba era un duro que subía al guayco. Y yo decía, padre, los señor, por favor, bendíceme, Dios mío, ¿cómo es posible que pueda morir por aquí? Y entonces, wow, esto era una subida. O sea, búscate cuando terminemos aquí la entrevista, búscate por internet cómo son los Andes, las carreteras de Lima, de aquí de Perú. Es así.
Claro.
Y es montaño súper grande y el abismo. Uno que está ahí. Yo digo, yo me caigo. Yo creo que a uno le pone la crucecita en la calle. No se atreven a bajar a buscarte porque dice.
Como que bueno, ya aquí se cae el seguro.
Aquí ya ha sido interesante. Entonces, bueno, cuando fuimos, pasamos todo un día en Guaycos encerrados. Ya había la pandemia, ya había atracado todo, no podíamos llegar. Fue una odisea muy grande y a la final, bueno, llegamos a Lima gracias a algunos contactos que teníamos con la policía que nos dejaban pasar. Mira, nosotros estábamos encharcados porque, te cuento, el último hueco que cayó, tuvimos que bajarnos, ayudar a quitar piedras enormes. Nos llenamos de barro, nos mojamos, andábamos así. Y llegamos a Lima y la pandemia no resultó que nos pasó en 15 días, que estuvimos aquí encerrados por 2 años.
Aquí estamos.
Imagínate yo allá encerrado 2 años en esa. Fue una locura muy grande. Ese fue el reto más grande que he tenido, que fue muy extremo y que todavía supuestamente hay que volver a ir para terminar el trabajo, porque no terminamos. O sea, nosotros no hicimos las 9.000, hicimos nada más 2. Y hay que ir otra vez a terminar, pero supuestamente ya hay aeropuerto y tal. Pero están pintando muy bonito, pero yo sé cómo es la vaina.
Ya fui.
Pero bueno, si sale otra vez la mina, pues yo sé que hay que ir, porque esto son experiencias, ¿entiendes? Son experiencias que viví. A mí me encanta contar mis historias, me encanta hablar, y me encanta tener temas de conversación, me encanta tener experiencias y no quedarme encerrado en una oficina. Y me gusta muchísimo mi trabajo por esto, que me permite salir a campo y conocer. Ya he conocido muchísimas partes de Perú que son maravillosas. He conocido puertos, he conocido los Andes, he conocido el norte, he conocido prácticamente toda Lima y me encanta mi trabajo. O sea, y si sale algún trabajo a otro país, pues yo también me voy porque hay que ir a conocer, hay que ir, no tanto porque no se lo voy a escanear, nada. Es por la experiencia, las cosas que uno vive, las personas que uno conoce, las nuevas cosas que te dicen, por ejemplo, cuando uno se consigue con Manager Bean y te empiezan a hablar de todo lo que haces, y yo digo, wow. Por ejemplo, estuve viendo el episodio que tuvieron ustedes anterior, una chica que estaba hablando
automatización de tareas con Jessica.
Sí.
Jessica Barbosa.
Sí.
Ajá. Saludos, Jessica.
De Dynamo.
Sí.
De Dynamo. Yo dije, mira, me voy a poner a ver ese curso porque se ve bueno, se ve interesante. Y a mí me encantan las cosas que facilitan el trabajo. Yo no soy una persona que le gusta hacer las cosas que no sabe qué es fuerte, ¿no? Y a mí me dicen, mira, vamos a hacer esta carretera, pero si quitamos esto, vamos a hacer la misma carretera, pero va a ser un poco más fácil, vamos a darle por ahí, porque, o sea, está destinado a hacer un trabajo, no, papi, hay que hacer lo que sea, algo que sea, que te enseñe, que te haga sentir bien, a gusto, y estas cosas, la metodología a mí ayuda muchísimo a eso, porque uno se enfoca en una cosita, el otro en otra, su fuerte, el otro el fuerte, después todos se comunican, todos hablamos, todos compartimos, y me encanta el trabajo. Me encanta que por fin se esté haciendo esto en Latinoamérica, y espero que los gobiernos que tienen el poder de los proyectos grandes vean que el DIN en realidad sí es factible, y que ya pues comiencen a darnos luz verde a todos. Porque, o sea, que la dicha es discutir con una persona de mente cerrada, que diga, no, yo prefiero aquí, que no, hasta, te provoca agarrar la excelente.
Claro.
Ay, es que otra vez. Exagerado. Mira, va a venir un meteorito y te vas a extinguir como los dinosaurios. Dale para el futuro.
Para los que no saben, la dilla, más allá de una enfermedad sexual, para nosotros
Ay,
venezolanos
coño.
es fastidio, es como molesto, como alguien molesto
También
de tratar.
en Venezuela es un animal. El animal cuando te pica da esa
Ah, la
bienestar.
ladilla, sí.
Entonces, de ahí viene
Pero bueno, como moraleja, no vayan a aceptar a escanear a minas si son claustrofóbicos. Esa es la primera. Y la segunda es que tenga miedo a morir, que no nazca. Que hacer las
la.
cosas
Ah,
que
así
nos
mismo.
gustan. Hay que siempre, me
Así
gusta
mismo.
esa actitud de que por más que te haya dado miedo, por más que hayas tenido una mala experiencia, no significa que no puedas volver a tenerla y que quizás sea diferente. Porque al final lo que
Ajá.
importa es lo que tú conoces, lo que, como dicen muchos, más allá del objetivo es el camino. Y en el camino es que vas conociendo personas que conoces, que te dan buenas historias y que al final pueden ser o no compañeros, pero que te hacen aprender algo ese día y en tu trabajo. Y creo que esa es la mentalidad.
Todo.
Te iba a hacer la pregunta de qué recomendación le das a los estudiantes de hoy en día. De todas maneras la puedes responder y con eso culminamos. Y se acabó este episodio.
Okay. Mira, mi recomendación para los estudiantes de ingeniería, arquitectura o todos los que tengan que ver con la rama de la construcción o del BIM es que comiencen a familiarizarse mucho con la nube. La nube de puntos te va a facilitar muchísimo trabajo. Vas a tener un sinfín de herramientas en las cuales agarrarte. Tienes muchos videos en YouTube. Muchos canales como Hablemos de BIM, que te van a ir dando herramientas para que tú seas un profesional, no uno más del montón, sino que seas un profesional destacable en la carrera de la cual te dediques a realizar.
Exactamente. Muchísimas gracias, Isai. De verdad, fue un placer
No,
tenerte
gracias a ustedes.
aquí. Excelentes experiencias que nos comentaste. Y bueno, sin más nada que decir, síganos en sus redes Twitter y TikTok, que van a ver bastantes en mi opinión, mini documentales de tu trabajo. Si quieren ver el barco, ¿es posible ver el barco en el TikTok en algún
Sí,
momento?
casualmente grabé, yo dije, voy a empezar a grabar
Perfecto.
así para subir y casualmente voy a empezar a subir ahorita experiencia de cómo es llegar primero a alta mar y subirte al barco. Porque otra cosa, un choque fue cuando yo me tocaba hacer un barco en alto mar y le dije, en alta mar, ¿y cómo voy a subir al barco? No, te lanzan una escalera. Y yo, ah, ¿cómo? Sí. Pensé que era una escalera, tú sabes. Ah, no, yo dije, no, ya que Sparrow se quedó pendejo. Yo estoy aquí subiendo esta escalera. Y yo pensé que era un. Yo dije, no, debe ser que este barco tiene poco presupuesto y entonces pues, baña una escalera así. No, no, son todos los barcos. Cuando
Mierda.
la cifra, tú vas a ser. Usted quiere venir, pero bueno, tú vas. Y va, me cuando sí están en puertos, sí, normal te bajan escaleras de esta metálica, todo eso, ¿sabes?
Claro.
Pero en alta mar, pues, si te lanzan esa cuerdita y tú subes y
Vaya para arriba.
a ti te para que te llegue.
Pero bueno, espero que vayan todos y vean tus videos en tu cuenta, Isai Matute,
Gracias.
en Twitter y en TikTok. Perfecto.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos seguimos viendo y yo voy a seguir viendo su trabajo. Muchísimo el trabajo que hacen y bueno, sigan para adelante y apoyando el talento.
Muchísimas gracias, Isai. Nos estamos viendo.
Chao.
Chao.